Cero Zona Media, 101.1 Peralta y 94.4 Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Los minutos que pasan de las 12 del mediodía. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4. Si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Además, también aprovecho para recordarles que pueden escucharnos o encontrarnos a través de internet en la página web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos mañana de información local en este miércoles 28 de septiembre, en el que tenemos muchísima información que ofrecerles a lo largo de toda esta mañana. Vamos a acompañarles a lo largo de hora y media, vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde. Lo primero de todo, saludar a mi compañera. Buenos días, Ana.
Muy buenos días, un día más y bueno, feliz miércoles, que ya estamos a mitad de la semana laboral, podríamos decir así, para los que no tengan que trabajar el fin de semana.
Eso es, bueno, y para los que sí, pues que disfruten de este miércoles y de jueves y viernes, que luego el fin de semana pues será otro cantar. Pero bueno, sí que es cierto que para la mayoría, los que trabajamos entre semana, pues estamos a miércoles, un día que ya nos gusta un poquito más. Ayer hablábamos de que el martes, ¿no?, quizás sea el día más feo, hay cuesta, que ni fu ni fa, sí, que cuesta muchísimo. Y hoy ya es decir, bueno, pues mañana ya es jueves,
¿eh? Exactamente, y además si tenemos buenas temperaturas, que es lo que parece que va a hacer para el fin de semana, pues muchísimo mejor.
Y además, como dice siempre una amiga mía, los jueves son los nuevos viernes, ¿eh?
Así que
está ya todo prácticamente hecho. Bueno, mañana de información local con todos ustedes tenemos preparada nuestra primera media hora, la previsión del tiempo. Como dice Ana, estamos viviendo este veranillo de San Miguel. Mañana, además, precisamente 29, se celebra esta festividad con buenas temperaturas. Además, yo creo que es momento de aprovecharlas, porque creo que después, conforme ya llega octubre y, por supuesto, pues ya finales de ese décimo mes del año, es cuando ya la cosa empieza verdaderamente a torcerse.
Sí, ya despídete del buen tiempo hasta mayo y ya casi junio, o sea, últimamente sí, ya tenemos
además
unos veranos muy tardíos.
Muy tardíos. Así que bueno, pues nos contarás ahora, Ana, esa previsión del tiempo para hoy y para mañana, y también tenemos nuestras efemérides de hoy y nuestra noticia del día. Hoy, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, centrada en el pleno que tuvo lugar ayer en el consistorio Tafallés. Ana, hasta allí te desplazaste ayer a las 8 de la tarde. Así a grandes rasgos, ¿qué nos puedes contar? Aunque luego ya nos adentremos, como decía, en la noticia del día y demos todos los datos.
Bueno, iniciaron el curso político con fuerza. Duró algo más de 40 minutos ese pleno, que se celebró, pues como no podía ser de otra manera, en el consistorio de Tafalla. Hablaron sobre todo de la limpieza vial de esta localidad, cómo se va a hacer, porque realmente ya termina el contrato con Cepsa, con la empresa con la que tenían contratada la limpieza de Tafalla. Entonces ahora están analizando qué es lo que se va a hacer, y de todo ello hablaron ayer. También también de ese pacto que pueden hacer con X-Sahara, la ONG con la que parece que se va a trabajar. El año pasado y todos estos años han ido trayendo a niños del Sahara y también ahora uh-huh. quieren traer a personas discapacitadas para que se les pueda también echar una mano y colaborar con ellos.
Bueno, pues hablaremos de todo ello en la última parte de nuestra primera media hora, en torno a la 1:10-5, el tiempo que nos dejen nuestras efemérides de hoy. Y después, en la segunda parte de nuestra programación local, vamos a hablar, por supuesto, de noticias, de información. Vamos a ofrecerles nuestro informativo local y comarcal. También tenemos cultura preparada y, por supuesto, dos invitados de lujo. El primero de ellos, nos vamos a trasladar hasta la localidad de Azagra para hablar con su alcalde, con Ignacio Gutiérrez, porque ya se lo contábamos, si no recuerdo mal, la pasada semana, hace tan solo unos días. Las localidades de Azagra y San Adrián van a ser un nuevo refugio del bisón europeo y la actuación pretende un poquito pues la creación, ¿no?, de una zona protegida que permita el desarrollo y la reproducción de dicho bisón en esa zona. Así que bueno, pues hablaremos con Ignacio, nos contará quiénes van a ser o quién han sido un poquito los promotores de este proyecto, quién lo ha financiado y bueno, pues cuál es precisamente la obra que se va a llevar a cabo en ambas localidades. Nos centraremos un poquito más en Azagra, porque creo que ha sido la localidad además que más, ¿no?, ha puesto de su parte para llevar esto a cabo. Y bueno, pues que nos cuente, ¿no?, el propio Ignacio Gutiérrez cuál va a ser esta iniciativa y cuándo va a comenzar. También, por supuesto, estamos a miércoles y como hacemos este día, nos vamos a trasladar hasta las oficinas de Irache en Pamplona para hablar con Susana Arizcun, con su directora adjunta. Hoy nos trae dos nuevos temas y ya os aviso que el segundo de ellos, esos casos prácticos que nos vuelven loca, sí, se las trae. Así que bueno, pues estaremos con ella también en torno a las 2:45. Vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media en este miércoles 28 de septiembre. Quédense con nosotros.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Escadreita, es tomate y estos días por San Miguel son las fiestas de la juventud. Almuerzos y cenas populares, parque infantil, vacas, de todo para venir a Cadreita estos días. Vivirás con nosotros un ambiente festivo inigualable. Ayuntamiento y vecinos de Cadreita te animan a visitar la Villa del Tomate.
Olagüe, especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Vamos allá, Ana, con la previsión meteorológica.
Bueno, pues hoy miércoles 28 de septiembre hemos amanecido con muy buenas previsiones en nuestra zona media. Estamos en pleno verano de San Miguel, como bien decíamos antes, y se nota porque las temperaturas mínimas van a situarse en los 14 grados, tanto en Peralta como en Tafalla, y el termómetro va a alcanzar los 25 grados en la ciudad del Cidacos y los 27 en Peralta en las horas más calurosas del día. Y además, si ayer el cielo se ponía algo cubierto o sin llegar a caer agua, hoy se mantiene el 0% de precipitación en nuestra zona media. Y ya para mañana jueves seguiremos sin lluvias para disfrutar de este verano ficticio, porque las temperaturas máximas siguen aumentando y es que el mercurio subirá hasta los 26 grados en Tafalla y a los 28 nada más y nada menos en Peralta. Así que calor vamos a tener, cosa que bueno, pues agradecemos todos, ¿no?, sobre todo de cara al fin de semana. Y las mínimas por su parte van a ser de 12 grados en Peralta y de 13 en la ciudad del Cidacos.
en Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780. Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Casi los minutos que pasan de las 12, abrimos nuevo capítulo de efemérides en este miércoles 28 de septiembre y empezamos, Ana, hablando de Confucio. Creo que lo digo bastante, bastante mal, además.
Pero, no, ¿por qué?
Ah, no, ah, no. Vale, bueno, pues como siempre me pones nombres en francés y estas cosas que a mí me cuesta decir,
digo,
ya la estoy liando otra vez. Bueno,
no,
pues hablamos de Confucio. De Confucio, ahora sí que le he dicho mal. Así que hay que remontarse concretamente hasta el año 551 a.C.
Y es que el filósofo chino nacía tal día como hoy. Fue maestro, pero hasta sus 50 años no comenzó a promulgar sus enseñanzas del confucianismo. Él hablaba de la buena conducta, de respetar las tradiciones y de la importancia de la meditación. El objetivo final de su pensamiento descansa en la paz universal y la armonía general. Era un gran pensador y suya es la frase: cometer un error y no corregirlo es otro error.
Pues gran verdad. Y además una filosofía de vida que todos deberíamos adoptar, sí, alguna vez en nuestra vida. Bueno, sin embargo, y dejando estos pensamientos de lado, tenemos que trasladarnos de China hasta Estados Unidos.
Porque tal día como hoy, en 1787, la constitución del país se votaba en el Congreso para pasar la legislatura y aprobarla ya por fin, después de años pues, complejos, ¿no? Con guerras civiles de por medio en Estados Unidos. Y bueno, es la constitución federal, esto hay que remarcarlo, federal, no solamente la constitución, porque hay otras más antiguas. Así que la constitución federal más antigua es la constitución más antigua que se encuentra en vigor en el mundo ahora mismo y se le llama We the People, nosotros el pueblo, sin comas y sin nada.
Y así, a lo loco. Y de leyes hablamos, pero esta vez sin dejar de lado el continente americano, nos trasladamos hasta Brasil.
Porque el 28 de septiembre de 1871, este país votaba la ley que prohibía la esclavitud infantil. Se conoce como la Ley de Libertad de Vientres y es la precursora de la Ley Áurea, la Ley Dorada, que liberaba a todos los hijos de esclavos nacidos en Brasil y que se firmó en 1888.
Bueno, hablábamos hace nada de Confucio y, bueno, pues hace unos instantes, ¿no? Y tenemos que volver a viajar hasta China. Esta vez nos trasladamos a pleno o al pleno siglo XIX.
Y casi a finales, además, de este siglo, porque el 28 de septiembre de 1887 el río Amarillo se desbordaba por las inundaciones. Se rompían entonces varios diques que, además de crear una pandemia posterior y falta de agua y alimentos, dejaba también las peores consecuencias en el país, y es que se contabilizaron más de 2 millones de fallecidos. Además, algo similar ocurría años después, en 1931, también lo dijimos aquí en efemérides hace unas semanas, y se considera que la de ese año, la de 1931, fue el peor desastre natural de todos los tiempos, porque causó más de 3 millones de víctimas mortales.
Terribles consecuencias, sin duda alguna, y nos salimos ahora de noticias así un poco sombrías y que no nos gustan tanto, porque el 28 de septiembre de 1966, ya nos vamos acercando un poquito a nuestra época, Argentina lamentablemente vivía también un secuestro muy sonado.
Pero nos referimos al que realizaron 18 estudiantes, obreros, sindicalistas y periodistas peronistas. Se hicieron con el control del avión Douglas DC-4 y lo desviaron a las Islas Malvinas dentro de lo que se conoce o que se ha conocido como Operador Cóndor. O la...
Esto ya me suena más, la Operación Cóndor.
Eso es, la Operación Cóndor. No sé por qué no me salía la palabra. Bueno, total. El Comando Nacionalista decía que Argentina no estaba completa sin las islas y lo que hicieron fue tratar de reconquistarla. Los autores de esta acción dicen que el objetivo estaba claro y que se habían dividido en grupos para tomar el control de las Malvinas. Bueno, negociaron además con las autoridades cuando al aterrizar pues, se vieron rodeados por fuerzas de autodefensa de estas islas. Así que bueno, ellos tuvieron que repensar, aceptar el hecho de que que bueno, habían fracasado de alguna manera y también aceptaron ese trato de colocar en las islas la bandera argentina. Se fueron al día siguiente y en cuanto pusieron rumbo de vuelta a Argentina, les arrestaron y pasaron 9 meses encarcelados.
Era un secuestro que era simbólico, ¿no? Podríamos decirlo así, pero que en el fondo, bueno, pues sí, ¿no? Sí que tenía un objetivo bastante claro. Lo que sí está claro, y valga la redundancia, es que eran muy jóvenes y además, pues bueno, Ana, mucha intención de hacer daño no tenían, por lo menos en un principio. Así que cayeron con todo el equipo, como se suele decir, pero dicen que mereció la pena la causa. Argentina, aparte, trasladamos ahora nuestras efemérides a Europa porque en 1934 nacía en Francia Brigitte Bardot.
La que fuera un ícono de la moda y de la belleza nacía tal día como hoy en el 34 y la musa de tantos artistas protagonizó 48 películas y puso voz a más de 80 canciones. Se hizo muy popular, es verdad, con la cinta Y Dios creó a la mujer, pero aunque le encantaba el mundo de los flashes y de la música, puso fin a su carrera como tal en 1974 para dedicarse a la defensa de los animales. Hizo varios proyectos para la defensa de los perros abandonados, sobre todo, y después de ver un documental sobre la caza y maltrato de focas, decidió ponerse manos a la obra mucho más en serio y creó además su propia fundación para la protección de los animales. Y sin embargo, no es oro todo lo que reluce, porque aunque nadie le quita mérito por la defensa animalista, lo cierto es que, bueno, que Brigitte Bardot ha tenido varias causas judiciales por su odio racial y xenofobia.
A sus 82 años ha sido además condenada nada más y nada menos que hasta 4 veces por provocación a la discriminación o al odio racial, aunque mantiene sus causas de defensa de los animales. Esto no tiene mucho sentido, es una contradicción total, ¿no? O sea, estás apoyando a los animales y odiando, ¿no?, a las personas, bueno.
Sí.
Tú me decías antes, no me cae muy bien esta mujer,
no.
y entiendo perfectamente.
Además, creo que tiene otra causa abierta que, bueno, todavía no sé si ha salido juicio o no, pero bueno, seguiremos un poco más de cerca.
Gran actriz, aunque bueno, pues como persona, ¿no? Pues dicho esto, pues quizá no sea tan grande, ¿no?, tan brillante como lo es en sus películas. Pero pasamos de un clásico, porque así es, a otro. Hablamos de Harpo Marx.
El hombre que tantas veces nos ha hecho reír fallecía tal día como hoy, en 1964. Muchos de ustedes ya sabrán que se llamaba Adolf, pero como era un apasionado del arpa, le rebautizaron y se quedó con Harpo. Jamás usó su voz en cine o en teatro y logró hacerse con el público y llevar una vida de lo más apasionante, porque si tienen ustedes oportunidad de leer su biografía, pues leerán prácticamente de todo y muy curiosas las anécdotas, porque conoció a personalidades muy relevantes, las más relevantes de todo su tiempo, y decía que si había algo característico en él, era lo que el público no conocía, su voz. Y además relata en el libro que escribió que en Hollywood le rechazaron varias veces y además muy duramente le dijeron que se largase del casting así, sin filtro, y que no volviera nunca más. Bueno, afortunadamente los hermanos Marx, que habían pasado por trabajos de todo tipo y habían malvivido muchísimo tiempo, debutaron en Broadway y alcanzaron la fama haciendo reír con obras pues como pueden ser, por ejemplo, los hermanos Marx en el Oeste.
Fallecía nuestro protagonista en el quirófano después, además, de varias complicaciones que sufrió en una operación. Y seguimos hablando de desapariciones en el mundo artístico. Ahora nos trasladamos al mundo de la música, en concreto del jazz, con Miles Davis.
Y fallecía el trompetista en 1991, el 28 de septiembre, y fue una pena y la verdad que una gran pérdida, porque bueno, no hay que decir ya los méritos que consiguió este músico, porque son pues, muchísimos, son innumerables, sobre todo en el jazz. Pero lo cierto es que a él, pues una neumonía bastante grave lo llevó al hospital. Él no quería, los médicos le dijeron que lo mejor que podían hacer era intubarle, él se negó, así que bueno, tuvo ahí un pequeño forcejeo con ellos y en esa lucha sufrió un infarto que lo dejó en coma. Y pocos días después desconectaron ese respirador que le mantenía con vida. Bueno, es todavía a día de hoy el referente del jazz por excelencia, por muchos músicos buenos que podamos tener, ¿no?, en la música jazz, y moría con 65 años, con una carrera que todavía era muy prometedora, bastante larga le quedaba.
Logró, además, superar sus adicciones a la heroína y a la cocaína, que no debe resultar ser fácil, pero desapareció aún así demasiado pronto. Aún así, como consuelo, tenemos sus discos, e incluso, Ana, alguna película que otra por ahí, que se ha estrenado este año y que se titula igual que uno de sus álbumes, Miles Ahead. Y cambiamos ahora de tercio para irnos hasta Jerusalén, nada más y nada menos, que no lo visitamos tanto como nos gustaría.
Y además nos gustaría poder hablar de efemérides agradables, pero lo cierto es que el 28 de septiembre de ese año, del año 2000, se producía la segunda intifada en esa ciudad. En principio parecía que el levantamiento se había sucedido porque el entonces primer ministro israelí, Ariel Sharon, había podido provocar a los palestinos con su visita a la mezquita de Al-Aqsa, pero estudios posteriores revelaron que esa no había sido la causa real de la intifada. El resultado, como el ambiente además estaba bastante tenso, pues fue el hecho de que cientos de jóvenes musulmanes apedrearan desde la explanada de las mezquitas a los judíos congregados ante el muro. Y la policía israelí respondió y disparó. Además, mató a 7 palestinos. Y por otro lado, también con más consecuencias sobre todo este hecho, Israel, que además había liberado unos cuantos territorios horas antes, volvió a tomarlos. Así que, pues lamentablemente, el proceso de paz se entorpeció todavía más.
Mundo complejo, sin duda, el que vivimos, o el que viven, mejor dicho, en esa zona, pero nosotros avanzamos en las efemérides y las terminamos ya mismo con algo más de alegría. Volvemos a hablar de arte y esta vez con Rubens, como me gusta a mí.
Eso es, y es que el 28 de septiembre de 2003 se encontraba en Moscú una obra del pintor flamenco. La pintura había desaparecido al final de la Segunda Guerra Mundial en Rusia y a día de hoy ese cuadro tiene un valor de 80 millones de euros, pues nada.
Casi nada, que, nada, no, lo que cada uno tenemos nada, pues en el bolsillo cualquier día, calderilla.
Bueno, pues tal vez podamos encontrar alguna obra un poquito más barata, ¿no? Entre todos los cuadros que tienen, que la colección asciende a más de 1.500 obras.
Bueno, no sé yo, bueno, también es verdad que a pesar del gran volumen de su obra, muchos cuadros, ¿no? Se perdieron lamentablemente en incendios durante la guerra, con traslados en barco también de un museo a otro, bueno, en fin, ¿qué más vale? Que siguen siendo más los que hoy están conservados de él que los que se han perdido.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15, o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivason.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Ayer hubo pleno en la ciudad del Cidacos, primera sesión plenaria después del verano, y han vuelto con fuerza los políticos de Tafalla. A las 8 de la tarde se reunían los grupos políticos de la localidad en el consistorio tafallés, en el pleno, que no duró más de 45 minutos. El punto más destacado del día se centró en la limpieza viaria de Tafalla, y es que el contrato que tienen con Cepsa Ana termina el próximo 31 de diciembre. Así que ahora hay que preparar el proceso de licitación. Comenzamos nuestra noticia del día, hoy centrada, como les contábamos antes, en esta sesión plenaria.
Bueno, pues en ese punto, desde el grupo de Izquierda y Esquerra, Socoger propuso mancomunar este servicio porque, según sus palabras, ya es hora de no hacer las mismas políticas que UPN, dijo. Y, sin embargo, tanto el alcalde de Tafalla, Arturo Goldaracena, como el presidente de Mairaga y también concejal de Bildu, Pedro Leralta, respondieron que será complicado municipalizar este servicio. Goldaracena reconoció que hubo conversaciones con el Ayuntamiento de Olite, pero no es fácil la solución porque cada localidad tiene contratos que terminan con fechas distintas. Se puso el ejemplo de la forma de actuación que hay en la Ribera Alta, en zonas como pueden ser Funes, Falces, Marcilla y Peralta, que aunan esfuerzos, pero hay que tener en cuenta que las dimensiones de estos municipios no son iguales a las de Tafalla. Aún así, Pedro Leralta dijo que se va a estudiar el caso.
En este punto, y por unanimidad, se aprobó la propuesta para que salga adelante la licitación del nuevo contrato. Por otro lado, en el pleno tafallés se habló también de solidaridad.
No fue el punto asunto más complejo, desde luego, porque todos los grupos se mostraron a favor de aprobar la propuesta para adherirse a la labor que hace la ONG X Sahara, que el verano siguiente, además de traer niños, como hace siempre, quiere atender ahora a discapacitados, ya que en localidades como Gallipienzo han mostrado receptividad para poder atenderles en sus centros. Y también, saliendo del ámbito solidario, todos los grupos representativos del consistorio tafallés aprobaron por unanimidad también la propuesta de aprobar los términos del convenio entre el Gobierno de Navarra y el resto de entidades locales para sumarse así al plan director del Smart Cities en nuestra comunidad foral.
Y ya, para cerrar el pleno, se atendió la única moción que había sobre la mesa y que fue una propuesta del grupo de los regionalistas. UPN ha presentado en diferentes localidades la misma moción y en ella critican que el consejero de Educación haya derogado una normativa que solo pretende que los contenidos educativos que se van a enseñar en los centros formativos de Navarra se correspondan con la realidad institucional de la comunidad foral y con los currículums educativos establecidos.
Bueno, este punto fue tal vez el más complejo y en esta moción la concejala de Izquierda Esquerra Socoger dijo que, bueno, que esta propuesta responde a la obsesión que raya lo patológico de UPN contra todo aquello que suene a vasco y les dijo también que siempre tendrán el Parlamento Español para recurrir de la mano del PP. Por su lado, el socialista Juanjo Martínez se mostró contrario a la posición de UPN porque si bien asumió que no hay que adoctrinar a los alumnos, no vio ninguna queja de los regionalistas ante libros de texto que denigraban entonces a las mujeres o a los homosexuales. Por tanto, Martínez propuso modificar esa moción para que dentro de la normativa se pueda cambiar todo aquello que no se corresponda con la realidad social y educativa. Y de alguna manera hablaban, hablaban desde Iniciativa Portafalla y desde Bildu, siempre ajustándose al plan curricular de educación. Además, consideraban exagerada esa postura de UPN, que según les respondían los demás grupos políticos, parece que haya miedo al término de Euskal Herria cuando habrá que situarlo en contexto, pero no manipulando la realidad, porque según respondía Goldar Acena, el término aparece en los libros desde una perspectiva histórica y cultural. Por todo esto, la moción no salió adelante, ya que los 4 votos a favor eran de UPN, mientras que los 13 restantes se mostraron contrarios.
Breve pleno, Ana, pero que sí, no parece que dio para bastante. Ya ha empezado el turno político, así que esperaremos nuevos temas en próximos plenos.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
A las 11:30 de la noche llega a Onda Cero el deporte con mayúsculas.
Tu afición es sentimiento.
La actualidad deportiva con todos los datos, declaraciones, análisis y debate. Con la firma y el estilo que solo tiene un nombre, José Ramón de la Morena.
Con una ilusión que no te imaginas, pero lo más importante es que estés tú. Es a ti, al que te necesitamos a las 11:30, en el Transistor.
Todos los días, a las 11:30, el Transistor. José Ramón de la Morena, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 2, damos la vuelta al mundo en busca de noticias. Te contamos la actualidad del día con todos los datos y las voces de sus protagonistas. Las noticias con Elena Gijón.
Conectamos con los puntos de interés y les contamos lo que está pasando. Si quiere estar bien informado, le espero en Noticias Mediodía.
De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Noticias Mediodía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Gonna try one with just these acoustic guitars. Let me get the microphone on.
Los protagonistas de una de nuestras efemérides prometimos poner la canción y finalmente no nos dio tiempo. Hablamos de los Beatles, en concreto de George Harrison y su Here Comes the Sun. Con ellos, Ana, alcanzamos la una, vemos cómo está España y el mundo y regresamos
después. Prometidos deuda.
Eso es.
Here comes the sun. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La crisis interna del PSOE se ha enconado aún más en las últimas horas después de que Felipe González haya revelado que Pedro Sánchez le comunicó en junio que el PSOE se abstendría en segunda votación para permitir a Rajoy que gobernara. González no sabe por qué el secretario general cambió de posición y asegura sentirse engañado. Hoy en Más de Uno, el portavoz socialista Antonio Hernando ha recordado que tras la conversación que menciona González vino el Comité Federal del 11 de julio en el que todos se decidieron por el voto negativo. No sabe si Sánchez tuvo alguna duda al respecto, pero ha reconocido que él sí las tuvo, aunque luego se disiparon.
La noche del 26 de junio y los días siguientes, yo mismo tuve duda acerca de la conveniencia de abstenernos para posibilitar un gobierno de Mariano Rajoy, para posibilitar que en España hubiese gobierno. Yo la tuve, al menos. Y durante los días subsiguientes hablé con mucha gente, con muchos dirigentes, con muchos militantes, con muchos simpatizantes y con muchos ciudadanos. Y fui formando una convicción absolutamente contraria a esa posición. Pero yo la tuve, lo tengo que reconocer, y creo que como yo, muchos otros socialistas.
Más cosas, el juez Santiago Pedraz no ha decretado finalmente ninguna medida cautelar para la abogada de manos limpias Virginia López Negrete por su presunta implicación en la red de extorsiones que se investiga en el caso Ausbank. El juez ha tomado la decisión en contra del criterio del fiscal. Audiencia Nacional, Eva Llamazares.
La abogada Virginia López Negrete puede seguir moviéndose libremente, salir del país y no tiene que comparecer quincenalmente ante la justicia. El juez Santiago Pedraz ha rechazado imponer estas medidas cautelares a la letrada que ejerce la acusación de manos limpias en el caso Nos después de su declaración ayer como investigada en la Audiencia Nacional. Según el magistrado, esa declaración no ha servido para dejar de imputarle los delitos de extorsión, amenazas y pertenencia a organización criminal, pero no resulta oportuno adoptar medidas para evitar su fuga, como solicitaron la Fiscalía y las acusaciones Podemos y BBVA. El juez tiene en cuenta, además de su arraigo en España, que ella desde el primer momento compareció a la citación y que se ha mostrado dispuesta a volver a hacerlo cuando se le requiera.
Continúa abierta la operación en la que han sido detenidos 5 presuntos yihadistas, 4 españoles y un marroquí en Barcelona, Melilla, Alemania y Bélgica. El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ha explicado que la célula difundía en Internet el ideario del Estado Islámico y que su objetivo eran jóvenes musulmanes hispanohablantes.
El colectivo al que se dirigían era fundamentalmente jóvenes hispanohablantes y musulmanes. Y, por tanto, tenían un objetivo muy claro en cuanto a quiénes se querían dirigir para radicalizarlos, captarlos, radicalizarlos, que se integraran en Daesh y que fueran terroristas, que combatieran en zona de conflicto o bien, como retornados, actuaran en los países en los que estaban, fuera de España, en este caso en Barcelona, en Melilla, o fuera, como hemos visto, en Bruselas o en Alemania.
El presidente de la COE, Juan Rosell, ha confirmado que la patronal está dispuesta a negociar una reforma del Estatuto de los Trabajadores como han pedido los sindicatos. Uno de los objetivos sería adaptar a la normativa española la sentencia europea que recomienda equiparar las indemnizaciones de los contratos fijos y temporales. David Robles.
Sí, el presidente de la patronal cree que hay que analizar detenidamente la sentencia europea, estudiar su alcance y cómo afecta a los aproximadamente 400.000 interinos que hay en España, ver caso a caso y si están en la administración pública o en la empresa privada. Si después de analizarlo todo se decide que hay que reformar el Estatuto de los Trabajadores por primera vez en 20 años, Joan Rosell dice, adelante.
Todo lo que sea clarificar, todo lo que sea mirar hacia adelante, todo lo que sea mejorar la legislación, que creemos que no es la legislación más adecuada, ahí nos encontrarán aportando ideas, aportando soluciones y aportando planteamientos y escuchando todo lo que tengamos que escuchar.
El presidente de la COE también ha confirmado que se está trabajando ya con los sindicatos para pactar la subida salarial del año que viene. Se mantiene, dice, la tendencia de un incremento en torno al 1%.
En Israel se preparan los funerales de Estado para despedir al expresidente Simón Pérez, a los que se espera que asistan el próximo viernes en Jerusalén una veintena de jefes de Estado y de Gobierno. La comunidad internacional rinde hoy tributo a una figura clave en la historia de Israel. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha destacado su labor en busca de la paz y la seguridad del país.
Simón Pérez dedicó su vida a la soberanía de su pueblo. Como hombre de visión, su mirada se orientó al futuro. Como hombre de seguridad, reforzó Israel de muchas maneras, algunas de las cuales siguen siendo hoy desconocidas. Como hombre de paz, trabajó hasta sus últimos días en pro de la reconciliación con nuestros vecinos por un futuro mejor para nuestros hijos.
Publi.com.
25 años, 3 millones y medio de clientes, más de 50.000 productos con entrega express. Publi.com, la mejor web española. Si no está, no existe. Publi.com.
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Comenzamos con una última hora porque Paco Gémez deja de ser entrenador del Granada. Pedro Lara, buenas tardes.
Hola, Esther, buenas tardes. El Granada decidió dar por concluida la etapa de Paco Gémez al frente del equipo de manera unánime, según ha dicho en el comunicado oficial esta mañana. Ahora a la una de la tarde, Paco Gémez dirige su último entrenamiento al frente del conjunto rojiblanco. Habrá rueda de prensa de despedida a las 3:45 y por ahora se hace cargo del equipo el entrenador del filial, Lluís Planagumà. Suena con fuerza Lucas Alcaraz, incluso el nombre de Pipo Baraja y de Rubi, el ex técnico del Levante.
La Liga de Campeones completa hoy su segunda jornada con los partidos Borussia Barcelona y Atlético de Madrid Bayern de Múnich. Último el conjunto rojiblanco. Hugo Condés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Atlético de Madrid concentrado en su hotel de cara al partido espectacular que va a jugar esta noche en el Estadio Vicente Calderón frente al Bayern de Múnich. Los rojiblancos ganaron en su estreno en Eindhoven y quieren certificar, encarrilar la clasificación para los octavos de final. Simeone no puede contar con 5 futbolistas lesionados, los últimos Augusto Jiménez, con Thiago, Cherchi y Moyá. El resto estará disponible con un Ferrano Torres que va a ser titular, como confirmó ayer Simeone en rueda de prensa. El rival, el Bayern de Múnich, con todas sus estrellas.
Vamos a encuentros en Radio Estadio desde las 8:30.
Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias, ampliaremos toda la actualidad de la jornada en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y más información en OndaCero.es.
Vive el mejor fútbol europeo con Radio Estadio. Seguimos en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Este miércoles hay 2 encuentros con participación española. Borussia Mönchengladbach Barcelona y Atlético de Madrid Bayern de Múnich. Este miércoles en Radio Estadio a partir de las 8:30 de la tarde con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Y si lo prefieres, puedes seguir la actualidad del día en La Brújula con David del Cura a través de la web y de la aplicación para tus dispositivos móviles. Más deporte, más información, más contenidos. Tú eliges. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Siete. Los minutos que pasan de la una y ya estamos de vuelta aquí en su casa en Onda Cero Zona Media para acompañarles en esta, segundo ratito de nuestra programación local que va a llevarnos como cada mañana hasta las 2 de la tarde con todos ustedes. Les comentaba hace aproximadamente media hora al inicio de nuestra programación que vamos a tener muchísima información para ofrecerles. Tenemos ya preparado nuestro informativo local y comarcal. Además, como se va acercando también el fin de semana, bastante cultura de todas las localidades de nuestra zona media. Y también, por supuesto, a partir de la 1:30, como siempre, dos invitados de lujo aquí en estos estudios. Nos vamos a trasladar hasta la localidad de Azagra para hablar con su alcalde, con Ignacio Gutiérrez, porque esa localidad y también San Adrián se han convertido, o se van a convertir, mejor dicho, en un nuevo refugio del bisón europeo. Y la actuación, además, pretende, bueno, pues la creación, ¿no?, de una zona protegida que permita el desarrollo y también la reproducción de dicho bisón europeo en esa zona. Bueno, pues hablaremos después con Ignacio Gutiérrez, alcalde de Azagra, de todo este tema, una noticia que saltaba a los medios la pasada semana y de la cual nos hacíamos eco también aquí en Onda Cero Zona Media. Y bueno, pues hoy queríamos de alguna manera ampliarla de primera mano con el alcalde de la localidad. También después a las 2:45... como hacemos cada miércoles, nos vamos a trasladar hasta Pamplona, hasta las oficinas de Irache, de la Asociación de Consumidores Irache, para hablar con su directora adjunta, con Susana Ariz. Con todo esto y mucho más, hasta las 2 de la tarde, aquí en Onda Cero, Zona Media. Quédense con nosotros.
Well,
Bueno, 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 basta de bostezar. Busca algo buenísimo, bárbaro, bestial. Barre tu barrio en bici, baja a brindar al bar, báilate hasta los bises. Y en un bautismo de buceo, báñate sin bañador. Brinca, besa, brilla.
Bendice cada plan. Mercedes Clase B, ahora con faros LED High Performance, Collision Prevention Assist Plus, sistema multimedia con pantalla de 8 pulgadas y un precio irresistible.
Ven a Gazpi y consigue tu Clase B con 6.000 euros de descuento.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Invierte en tu futuro con los cursos 100% subvencionados por el Servicio Navarro de Empleo en CIAS Peralta. Te ofrecemos cursos de Excel, Word, trabajo en equipo, inglés con fines profesionales, motivación iniciativa y liderazgo profesional. Y también cursos de finanzas para no financieros, inteligencia emocional y gestión comercial. Las plazas son limitadas. Pide más información en ciasperalta@telefonica.net o llámanos al 948-750-980. Estamos en la avenida Leizaur número 11 de Peralta. ¡Apúntate!
Onda Cero.
Onda Cero Zona Media. Noticias. Con Paula Mayayo y Ana Pérez Salvatierra.
Comenzamos capítulo informativo cuando pasan 11 minutos de la una y además hablando de sucesos. El juzgado de lo penal número 4 ha condenado a un camionero a 20 meses de prisión y a la privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 26 meses por un delito de homicidio imprudente. Los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2014 en la AP15 a la altura de la localidad de Villafranca. El escrito del fiscal relata que el acusado, que conducía un vehículo articulado, indicó de manera repentina y sin adoptar las medidas de precaución y seguridad necesarias una maniobra de desplazamiento lateral para dirigirse a la mediana. El fiscal relataba que el acusado tuvo que realizar una brusca reducción de la velocidad que llevaba. Y en ese momento el vehículo, que también circulaba por el mismo carril, una furgoneta Citroën conducida por un vecino de Vizcaya, tuvo que frenar y realizar una maniobra evasiva hacia la derecha, pero no pudo evitar la colisión y finalmente murió. Cambiamos de tercio. Les contamos ahora que Turismo ha concedido 629.400 euros a 46 asociaciones y entidades para actuaciones de dinamización turística. Ana.
Un total de 46 asociaciones locales y consorcios turísticos han accedido a las ayudas al desarrollo y marketing turístico del Gobierno de Navarra, dotadas con 629.400 euros y que se van a destinar durante este 2016 a actuaciones como la dinamización turística, la organización de eventos, asistencia a ferias, publicidad y comunicación, formación, gastos de gestión e impulso de la calidad. En concreto, 334.000 euros han sido destinados a entidades locales y consorcios turísticos, con 15 beneficiarios, y otros 295.400 euros a actuaciones y promociones de asociaciones con 31 beneficiarios. 9 organizaciones van a recibir ayudas por un importe superior a los 20.000 euros, entre las que se encuentra el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, que va a recibir 101.000 euros, o el Consorcio para las Estrategias de Desarrollo de la Ribera de Navarra, que recibirá 50.000.
Let's go. contamos también que el sector de la energía fotovoltaica se ha visto perjudicado tras unos recortes de hasta el 50% en las tarifas iniciales. Desde hace unos años, los productores navarros se han unido a la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, AMPIER, para conseguir cambiar dicha legislación. En este marco, ayer tuvo lugar una reunión entre ambos sectores en Tafalla, a la que asistieron más de medio centenar de personas. El objetivo de la misma era explicar la situación del sector tanto en España como en Navarra y dejar un tiempo para el debate. La charla estuvo dirigida por Miguel Ángel Martínez Aroca Pérez, presidente de AMPIER, también Rafael Barrena Morcillo, director de la asociación, y Juan Antonio Cabrero Samaniego, delegado de AMPIER Navarra. Precisamente estos tres representantes estuvieron también ayer por la mañana con la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos. Según Cabrero, en la legislación anterior se consiguió que el Parlamento de Navarra dejara exento por unanimidad el impuesto del 7% por la producción que se realiza en las centrales eléctricas. Ahora, con el nuevo gobierno y la nueva ley fiscal, este se ha activado con un límite de 500 euros de exención, y a partir de noviembre va a tocar pagar. Cabrero también informó de la buena disposición y carácter receptivo que mostró la presidenta. Nos trasladamos ahora hasta Lodosa, primer piquillo de plata para Carra Elejalde.
Así es, tenemos noticias desde Lodosa porque el reconocido actor Carra Elejalde va a ser el padrino de la séptima exaltación del pimiento del piquillo de Lodosa, que se va a celebrar este próximo sábado con el objetivo de potenciar y dar a conocer el preciado fruto. Elejalde, conocido por muchas películas, entre ellas Ocho Apellidos Vascos, va a recibir ese primer piquillo de plata que entregan en el municipio Rivero en el marco de esta esperada jornada gastronómica. El actor vasco va a recibir su galardón a mediodía en una finca del término municipal en la que va a tener lugar la apertura oficial de la jornada y en la que estará acompañado por autoridades forales y representantes políticos de Lodosa y de las otras 7 localidades de la zona adscritas a la denominación de origen de pimiento del piquillo de Lodosa. Precisamente en este evento también va a estar el presidente de esta entidad, Jesús Aguirre.
Tenemos trail de montaña este domingo en Caparroso.
El domingo a partir de las 11 de la mañana se va a disputar en Caparroso ese segundo trial de montaña Peñarroya. Los participantes podrán elegir dos recorridos, uno popular solidario de 4 kilómetros y otro de 11. Los interesados pueden inscribirse por 7 y 10 euros respectivamente en las piscinas en la Casa de Cultura o bien el mismo día de la carrera, desde las 10 de la mañana hasta las 11 menos cuarto hay tiempo y será en la mesa de control, lugar en el que se van a recoger el dorsal y las camisetas. Además, los dorsales se podrá adquirir el sábado día 1 en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 11 de la mañana. El ganador obtendrá 100 euros, el segundo clasificado 75 y el tercero 50, tanto en la categoría masculina como femenina. Los corredores pueden ampliar la información en la página web municipal pinchando en Programación Cultural de Octubre.
Nos trasladamos ahora hasta la localidad de Artajona para contarles que el Club de Jubilados de la localidad albergó la fiesta anual de los donantes de sangre en la que se entregaron medallas de oro a Carlos Bañales. Allí estarán Marino Jaurrieta Linzoain, María Josefa y Arnoz Baztán y también Víctor Zabale Guillarnoz. Asimismo, otorgaron una placa y un ramo de flores a Begoña García Cruels en reconocimiento a su labor realizada con los donantes en las citas de la auto, esto es que se las trae este nombre, de la autohemoteca durante los últimos años. Y terminamos nuestro informativo local de hoy yéndonos hasta Olite, porque el frontón municipal de la localidad está acogiendo estos días y hasta el próximo viernes la actividad de la cual ya les hemos hablado aquí en Onda Cero Zona Media en torno a la astronomía básica para niños. Durante algo más de 10 minutos y en una bola hinchable se enseñan constelaciones como la Osa Mayor o Casiopea, así como las historias mitológicas que las envuelven. La actividad está dirigida a niños de entre 6 y 13 años, pero también pueden asistir adultos. A la primera sesión, que tuvo lugar ayer martes, acudieron 53 niños y 21 adultos. Hoy miércoles el horario es de 6:30 a 7:30 y mañana jueves y el viernes será de 5 a 6 de la tarde. La proyección está preparada en castellano y en euskera.
El Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948 75 50 80. Conócenos en www.cinesia.es.
¿Estáis preparados para realizar el ataque?
¡Claro! Chicos, si queréis empiezo yo y os ponéis a mi rueda. ¿Os parece? ¡Vamos!
En la vida, la unión hace la fuerza. Por eso Caja Rural presenta Multitranquilidad Asegurada, la posibilidad de agrupar todos sus seguros en Caja Rural. Además, ahora por traer sus seguros, llévese una tarjeta Visa con hasta 700 euros de regalo.
Solo hasta el 30 de noviembre.
¡Onda Cero!
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, Peralta 101.1 y Tafalla 94.4. Con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
On the airplane, fly like magic. No sleep, no chance. 21, los minutos que pasan de la una, es tiempo ahora de hablar de cultura. En primer lugar, nos trasladamos hasta la localidad de Olite para contarles que mañana jueves, día 29, a partir de las 7 de la tarde, en la Casa de Cultura de la localidad, tendrá lugar una sesión informativa de la Jubiloteca. Y en Tafalla, Ana, hablamos también de exposiciones.
El Centro Cívico de Tafalla va a acoger hasta el domingo una exposición sobre el 25 aniversario de Proyecto Hombre en Navarra. La muestra se puede visitar de 5 de la tarde hasta las 8 entre semana o bien de 12 a 2 de la tarde en el fin de semana. Lo patrocina Fundación Caja Navarra y Obra Social La Caixa y colabora el Consistorio Tafallés. Not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Y en San Adrián hablamos de pintura. La localidad de San Adrián va a celebrar este domingo el noveno concurso de pintura rápida, un evento que va a comenzar a las 10 de la mañana. Las obras van a permanecer expuestas en el rebote desde las 5 hasta las 6 de la tarde y acto seguido se van a dar a conocer los ganadores. El primero va a recibir 800 euros, el segundo clasificado recibirá 400 y además va a haber un premio para el mejor pintor local dotado con 150 euros. Del 5 al 14 de octubre, además, todas las obras van a permanecer expuestas en la sala de exposiciones en horario de tarde.
este sábado en Marcilla tenemos teatro.
El grupo de teatro Mireni, tras reconocer otras localidades, tras recorrer, mejor dicho, otras localidades navarras poniendo en escena la obra Secretos Cruzados, llega ahora a Marcilla. Este sábado los actores de esta agrupación se van a subir al escenario del auditorio del Castillo de la localidad Ribera a partir de las 8 de la tarde. Se trata de una obra de intriga y suspense pensada para público adulto y que dirige además Miguel Goicoechandía.
Y en Peralta tenemos que hablarles de ese festival de ilusionismo que ha preparado la localidad. Aún nos queda un poquito de tiempo para que tenga lugar. Hablamos de noviembre, va a ser aproximadamente en un mes. Será el viernes día 4, también el sábado 5 y el domingo día 6. Las actividades o las actuaciones, mejor dicho, que se han preparado para el viernes día 4 serán a partir de las 7:30 de la tarde. En el ayuntamiento tendrá lugar la inauguración con Civi Civiac. También a las 9, un poquito después, en el auditorio El Puente Invisible con Kiko Pastur, y también a la misma hora en el auditorio tendrá lugar Pintacaras y Cuentacuentos para los niños menores de 7 años. El sábado, día 5, a partir de las 10:30 de la mañana tendrá lugar la conferencia de Kiko Pastur denominada Solo para Magos, y a las 6, no, perdón, ya a las 4, ya por la tarde, el auditorio acogerá Globoflexia con Félix Yoldi. También un poquito más tarde, a las 8, el mismo auditorio acogerá la obra Artimaña con Mag Marín. Bueno, ya lo ves, han traído aquí lo mejor de lo mejor, ¿eh? O sea, yo, es verdad, es cierto, yo estos magos o esta, me suenan todos.
Sí,
o sea,
son
gente con nombre, con renombre. Bueno, pues todavía, el domingo, a partir de la 1:15, también en la plaza del ayuntamiento, tendrá lugar el espectáculo El Gran Zampano con Civi Civiac. Y a las 6:30 el auditorio acogerá la obra El Bosque Encantado con Marcos Ortega. Les informamos de que los bonos para los mayores de 12 años costarán 15 euros y para los menores de 12 años costará 10. También se pueden adquirir las entradas en taquilla. Para Kiko Pastur costará 10 euros, para Félix Yoldi 3, para Mag Marín 12 y para Marcos Ortega 4. Iremos, por supuesto, repasando conforme se vaya acercando el día todos estos horarios y todas estas actuaciones. Y terminamos nuestro repaso cultural de nuevo en Peralta, porque el club de baloncesto peraltés ha preparado, Ana, un concurso ¿de qué?
Eso es que celebra su 25 aniversario, así que ha preparado un concurso de dibujo, imagen o bien montaje para celebrar esos años, así que nos animan a participar. Las bases del concurso, bueno, pues el tema tiene que ser dibujo, imagen o montaje, como estábamos diciendo, para conmemorar el 25 aniversario del club baloncesto Peralta. En la categoría infantil habrá hasta los 12 años y también después hay una categoría, una modalidad de adultos. Los premios para estos, para los adultos, será de 100 euros en material deportivo y para los infantiles será de 50 también en material deportivo. Los trabajos se tienen que presentar en sobre cerrado o envueltos y los datos personales se entregarán aparte dentro de un sobre, incluyendo el nombre, apellidos y teléfono, para que se puedan poner en contacto con ustedes en caso de ser los ganadores. Además, en función del número de obras presentadas, se va a hacer una primera votación en la que van a participar todos los miembros del club deportivo y también los jugadores, entrenadores, colaboradores y demás personal que organiza el Club Baloncesto de Peralta. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or sit me down and I won't ham it up or sit me down with it, brethren. Nothing else but us right now and I ain't need.
En Tafalla, Olaue. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios embotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olaue es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olaue.es o en tiendaolaue.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online.
Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780.
Escadreita. Es tomate. Y estos días por San Miguel son las fiestas de la juventud. Almuerzos y cenas populares, parque infantil, vacas. De todo para venir a Cadreita estos días. Vivirás con nosotros un ambiente festivo inigualable. Ayuntamiento y vecinos de Cadreita te animan a visitar la Villa del Tomate.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo y Ana Perla Salvatierra.
A las 6, la actualidad de la mañana analizada desde el rigor y la pluralidad.
Las noticias son las que son, pero se pueden contar de muchas formas. Pruebe la nuestra a ver qué le parece.
A las 10, cambiamos el tono y nos centramos en los oyentes, los temas sociales y la cultura.
Nosotros arrancamos con más ganas de estar con los oyentes y también con vocación de pasárnoslo bien, muy bien.
Más de uno.
Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayallo y Ana Pérez Salvatierra.
Los minutos que pasan de la una, recibimos ya en estos estudios, en Onda Cero Zona Media, al primero de nuestros invitados de hoy. Les decía al inicio de nuestra programación que nos vamos a trasladar hasta la localidad de Azagra para hablar con su alcalde, para hablar con Ignacio Gutiérrez. El motivo de nuestra entrevista es que Azagra y San Adrián, ambas localidades, se van a convertir en un nuevo refugio del bisón europeo. Vamos a hablar de todo ello más detenidamente, como les decía, con Ignacio Gutiérrez. Muy buenos días, Ignacio.
Buenos días, por la...
Hola, encantadas. He estado hoy aquí con mi compañera Ana. Vamos a hacerte la entrevista un poquito entre las dos. Y bueno, pues no hace mucho que hablamos contigo, pero sí es cierto, ¿no?, que la semana pasada saltaba a los medios esta noticia de que las dos localidades, ¿no?, Azagra y San Adrián, van a convertirse enseguida en un nuevo refugio para el bisón europeo. Y bueno, pues queríamos un poquito ahondar más, ¿no?, en el tema contigo y que nos cuentes un poquito cómo ha surgido esto, porque bueno, pues viendo un poquito la noticia, va a contar con estos refugios en los términos municipales de Azagra y de San Adrián. Y además, bueno, pues por ir por partes, Ignacio, y que nos vayas contando poco a poco, lo primero que quería preguntarte es que dicha actuación, ¿no?, va a incluir, por supuesto, y entendemos que esto es necesario, la eliminación de diferentes especies exóticas, ¿no? Lo que se pretende un poquito es la creación de una zona que sea protegida y que permita el desarrollo y la reproducción del bisón europeo como tal en vuestra zona.
Sí, exacto. Exacto, el proyecto es así, vamos. A mí me pilló de sorpresa porque yo recibí el proyecto a través del Gobierno de Navarra. Uh-huh. Bueno, en principio el tema comprende crear refugios, lógicamente, para el bisón europeo en el tramo del río Ega, uh-huh, que abarca desde Ayo hasta San Adrián. Y el proyecto como tal es así, el proyecto de creación de refugios en el río Ega, Ayo-San Adrián. Uh-huh. Al término, lógicamente, incluyeron a Azagra porque San Adrián solo tiene una parte determinada y Azagra nos llega a dos.
Claro.
Y sobre el río Ega, sí. Uh-huh. Es un proyecto que está financiado al 100% por la obra social de la Caixa, que suele colaborar, está patrocinado por el Gobierno de Navarra y Gestión Ambiental de Navarra como... Uh-huh. como empresa elaboradora del proyecto.
Claro, sí. Bueno, quizá, ¿no?, desde los ayuntamientos de toda esta zona os habéis visto con este proyecto, no impuesto, pero sí de alguna manera pues ya ofrecido, ¿no? Os lo han ofrecido llevarlo a cabo, un proyecto que, como tú bien decías, pues va a estar subvencionado, ¿no?, al 100% por la obra social La Caixa.
No nos va a costar a nosotros como ayuntamiento, no nos va a costar exactamente nada, porque todo
eso
está subvencionado por la obra del Caixa, lógicamente. Y las actuaciones van en ello.
Bueno, hay que decir también un poquito por situar al oyente que tanto tú, Ignacio, como Emilio Cigudosa, alcalde de San Adrián, os reunisteis, ¿no?, la pasada semana con, bueno, pues en Azagra, además lo hicisteis. Eso es, para firmar, ¿no?, de alguna manera ya ese convenio con los representantes de la sección de hábitats del Departamento de Medio Ambiente.
El cierto es que, bueno, en un principio nos llegó el proyecto, hemos tenido que ver las parcelas en concreto que estaban afectadas, ya te digo, una era en San Adrián y otra en Azagra, uh-huh, y sí que hemos tenido que autorizar, mirar que estaba libre. Bueno, en nuestro caso teníamos una parcela que estaba, de hecho está todavía siendo usada por las ovejas, entonces hemos tenido que decir que la deje, porque la explicamos y sabiendo que por la zona vuestra, sobre todo, ¿no?, el tema del bisón europeo, que está protegido, que está en vías de extinción y tal, pues a ver, al final lo intentas más que el proyecto. O sea, yo creo que hubiese sido algo anormal, pues habernos negado, lógicamente, y haber dicho a nosotros déjanos tranquilos, pero bueno, tanto San Adrián como Azagra, pues nos invitamos y firmamos. Y la semana pasada estuvimos aquí con el departamento, técnicos del departamento, y con la empresa que va a ejecutar la obra, que no recuerdo exactamente,
sí,
ha sido todo, o sea, cosa del departamento, y se firmó el acta de inicio de las acciones.
El acta de inicio, eso es. Bueno, pues quizá un proyecto que os ha venido dado y que, como tú bien dices, Ignacio, perfectamente, ¿no? Desde ambas localidades podríais haber dicho, mira, no me interesa, no lo queremos llevar a cabo, pero en este caso, ¿no? No ha sido así, os habéis implicado, habéis firmado ya esa primera fase, ¿no? Ese convenio, ¿no? Y bueno, pues por situar un poquito al oyente, sí que es cierto que hay que decir, bueno, pues que el promotor un poquito de todo esto ha sido la empresa, ¿no? Bueno, ha sido la sección de hábitats del Departamento de Medio Ambiente, un
la
poquito.
Sección del departamento.
Eso es, a través de la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra y un poquito, como tú decías al principio, pues dentro de un programa de actuaciones que tienen firmado con la obra social La Caixa, que es quien precisamente va a subvencionar el proyecto. En Azagra, por centrarnos un poquito en tu localidad, los trabajos se van a desarrollar en dos puntos que, como tú decías, van a estar situados en torno a la desembocadura del Ega en el Ebro, en concreto en la orilla izquierda. ¿Qué se va a llevar a cabo, Ignacio? Sí, dime.
Sí, ¿me oyes?
Sí, es que te perdemos un poquito.
Parece que se pierde, ¿verdad?
Sí, estamos teniendo, sí, te escuchamos un poquito peor que otros días y no entiendo exactamente por qué, pero yo te escucho, ¿tú me escuchas a mí, Ignacio?
Sí, a veces te escucho, sí, seguimos si quieres, sí.
Vale, venga, pues mira, te preguntaba que por centrarnos un poquito en Azagra, los trabajos, nos decíais que se van a desarrollar en dos puntos situados en torno a la desembocadura del Ega, en el río Ebro. ¿Qué es lo que se va a llevar a cabo exactamente en Azagra? ¿Qué actuaciones van a llevar a cabo sobre el terreno?
A ver, las actuaciones son las mismas en las tres zonas, en la de Azagra y en la de Azagra, pero bueno, en concreto en la de Azagra, a ver, ellos hablan de eliminación de especies exóticas. O sea, no es que vayan a eliminar nada, sino, bueno, van a cortar alguna especie que no va bien con el de esto. Van a revegetar las orillas, con tamariz y tal. Restauran un poquito lo que es la ribera para que los propios bisones puedan interactuar. Y, bueno, pues crean los propios refugios para que ellos puedan reproducirse en ellos, y lo más importante sobre todo los cierres para que nadie pueda entrar ni ningún tipo de animal y tal, pero ya sí que este tema, claro, como en el principio, oye, es eliminación de especies exóticas, y dice, ¿qué es esto, no? Y dice, sí. A ver, pues se trata, por ejemplo, de algún cangrejo que realmente aquí no debería estar, y que, bueno, cangrejo, algún pez, pero vamos, que el tema no incluye quitar nada, sino más bien crearles a ellos un espacio en el puedan estar protegidos y puedan salir. Que cierto es que yo me enteré que había aquí, pero bueno, ellos dicen que sí que han visto, pero vamos, yo jamás en la vida había visto mucho.
Bueno, y nadie, bueno. Yo soy de Falces, ya sabes que además es el pueblo por excelencia donde tenemos el bisón protegido, y te digo que en todos los años que llevo viviendo en la localidad solo he visto dos.
Dos,
¿eh?
Exacto,
los he visto, exacto. Pero bueno, poquitos, pero a verlos, haylos, que se dice. Así que,
pero
bueno.
Bueno, el departamento sí que hace hincapié en que hay, porque los han visto. Sí. Bueno, claro, ellos lógicamente me imagino que tendrán los métodos, sobre todo los guardaforestales. Y bueno, y como implicados en el tema de medio ambiente y demás, pues adelante.
Eso es.
Al revés, favorecer todo lo que podamos.
Eso es. Pues se agradece y seguro, bueno, pues que desde el Departamento de Medio Ambiente, pues por supuesto estarán muy agradecidos, ¿no?, de que os suméis a esta iniciativa. Vamos a ir ya terminando. Tengo conmigo a mi compañera Ana Pérez y ella te va a preguntar un poquito sobre cuánto va a costar el proyecto y también sobre, bueno, pues algo que nos parece muy bonito, que es la inclusión sociolaboral de algunas personas que tienen problemas, ¿no?, para poder adaptarse al trabajo. Te dejo con ella, Ignacio.
Muy buenos días, Ignacio.
Buenos días, Ana.
Pues como comentaba Paula, tenemos que hablar de ese presupuesto porque, si no me equivoco, contáis con algo más de 24.500 euros, o sea que me imagino que es...
Ana.
Sí.
Perdona, te dejo.
No me escuchas. Vale. ¿Si me escuchas ahora mejor?
Un poquito mejor.
Vale, pues vamos a intentarlo, si no te pasaré otra vez con Paula. Que como ella bien te decía, tenemos que hablar de ese presupuesto con el que contáis para este proyecto, porque si no digo mal, son más de 24.500 euros los que vais a invertir en toda esta propuesta, en el proyecto. Así que además se va a alargar durante 30 días y lo que comentábamos, que es importante también por todo este trabajo, ¿no?, que va a dar a personas en riesgo de exclusión.
Sí, exacto. Cierto es eso. El presupuesto son alrededor de 24.700, creo, ¿no? Llega, es un poquito más escaso.
Sí.
La empresa, y perdóname, no te puedo decir ahora porque espera que busco la fecha. Te digo, es una empresa del norte de Navarra que la ha dedicado directamente
a... José Nea, eso es.
Sí, dime.
Sí, la empresa Josenea, te decía, Ignacio.
Exacto,
ya
exacto,
te la busco sí. Yo.
Y que sí nos dijeron, sí, exacto, que es del norte de Navarra, además, sí que nos dijeron que trabajaban con personas insultadas y demás, y que bueno, que aparte parece un gesto. Bueno, partiendo de que la obra social de la Caixa empieza financiando por un proyecto de estos, es, vamos, no te puedes negar a un proyecto que está financiado al 100%, que no va a tener un coste, uh-huh. Y que encima trabaja con personas reinsentadas. Uh-huh. Que es lo que al final pretendemos todos, que personas que puedan tener problemas, porque en los propios centros, a través de servicios sociales y directamente el propio ayuntamiento también, pues intentamos contratar siempre a personas que les puedas ayudar 3 meses, 6 meses, en fin, y que
claro.
Les pueda, y que les pueda beneficiar, ¿no? En ese sentido.
Sí, es un aliciente más, ¿no? También para sacar a cabo este proyecto.
Sí, perdón, Ana.
Que digo que es un aliciente más para sacar adelante el proyecto.
Por supuesto, pues, aparte de, bueno, ya el tema medioambiental con el tema tan sensible que hay ahora con los bisones europeos. Por supuesto, porque nos toca además eso, trabajar con personas que en vía de reinserción social, que llevan muchos años en el paro o que han tenido otros problemas y que, de hecho, el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de la Sagrada y San Adrián, en este caso, a través de la empresa que se ha adjudicado, pues lo van a llevar a cabo de esa manera.
Bueno, pues va a permitir, además, todo este proyecto, Ignacio, la integración laboral de al menos 4 personas. Y, por último, solo nos queda preguntarte, ¿cuándo van a comenzar esas labores? ¿Cuándo se va a comenzar con el proyecto?
Bueno, pues no tengo mala idea, pues, o sea, si no tengo mal, porque yo estaba 2 días fuera, bueno, me marché el jueves y me reincorporé otra vez al ayuntamiento, uh-huh. Creo que empezaron la semana pasada en la actuación de la zona 1, que era San Adrián, uh-huh. Y que si no es hoy, jueves, viernes, lunes, están ya en la última zona, la tercera. Se van a hacer muy rápido porque no son obras de mucha entidad, son más que nada el limpiaje, eliminar pues algún hierbajo y tal, y sí que creo que en San Adrián, en la zona 1, que llaman ellos, que era la zona donde estaban San Adrián, empezaron o querían empezar la semana pasada.
Uh-huh. ¿Eh? O sea, ya, ¿eh? Sí. O sea, ya está todo en marcha y bueno, pues a punto de que se lleve a cabo ya este proyecto en torno al bisón europeo, tanto en Azagra como en San Adrián y también, bueno, pues en diferentes localidades, quizá no que ya tiran más para Tierra Estella y que a nosotras se nos escapan un poquito.
Sí, en concreto está, es el tramo bajo del río Ela, por así decirlo.
Eso es. Pues Ignacio Gutiérrez, alcalde de Azagra, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media y seguro que volvemos a hablar contigo muy pronto. Muchísimas gracias, Ignacio. Hasta pronto.
Cuando queráis. Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Historias que conmueven.
Ingrid Betancourt, que es la libertad para alguien que ha estado privada de su libertad nada menos que durante 6 años.
Hay una foto que mucha gente vio y la persona que me estaba filmando era un comandante que había sido muy cruel conmigo. Y en el momento en que estoy pensando, yo voy a matar a este hombre, pienso, no, para mí la libertad es la libertad de decidir quién queremos ser.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Más información. Más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es.
En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo y Ana Pérez Salvatierra.
Bueno, pues 47, los minutos que pasan ya de la una, abordamos el último tramo de nuestra programación local en este miércoles y nos vamos desde Azagra hasta Pamplona, en concreto hasta las oficinas de la Asociación de Consumidores Irache, como hacemos, por supuesto, cada miércoles. Recibimos de nuevo en estos estudios a Susana Arizcun, directora adjunta de Irache. Muy buenos días, Susana.
Hola, buenos días.
Hola, pues aquí estamos, mi compañera Ana Pérez y servidora, para volver a hablar contigo de estos temas que nos traéis cada miércoles. Y bueno, temas, o podríamos decir, estas ayudas, ¿no?, que ofrecéis desde Irache a todos los consumidores de Navarra, desde las distintas oficinas que tenéis en la comunidad foral. Hoy vamos a centrarnos en dos de ellos. El primero, Irache, Susana, presenta una nueva demanda a Caja Rural por la cláusula suelo en nombre de 133 afectados. Ahí es nada.
Así es. Lo triste es que hemos tenido que poner otra demanda al juzgado cuando creemos que esos temas deberían salir hoy en día vía amistosa. Y más cuando hay un montón de sentencias favorables al consumidor. Más cuando el Tribunal Supremo a nivel de España dictaminó a favor del consumidor. Y cuando estamos también pendientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, pues la realidad es que, como decías, y se está llevando ya 123 afectados más con demanda a la Caja Rural. Concretamente son vecinos de la zona de Tudela, Tarragona, Pamplona, Burlada, Alsasua, Estella, Ribaforada, Sangüesa, Barañáin, Noain y Berrezar. Y además que no son los únicos. Ya concretamente es la cuarta demanda presentada contra esta entidad bancaria y ya representamos a 538 consumidores. Uh-huh. Y ahora ciudadanos que digan, ¿cómo está saliendo el tema? Bueno, pues decir que en este momento sí que es verdad que ya dos de las demandas que interpusimos en su momento se ha conseguido la anulación de la cláusula suelo y estamos pendientes en este momento de negociar que al ciudadano se le devuelva los importes cobrados de más desde la fecha que firmó la hipoteca. Estoy hablando de importes entre 1.000 y 18.000 euros. Uh-huh. Total del importe, 1.5 millones de euros.
Madre mía.
Sí que es verdad que estas personas que en este momento estamos poniendo la demanda, estamos hablando de hipotecas entre 60.000 y 290.000 euros, hipotecas que tenían un suelo de 1,90 hasta un 3%, acordémonos que el suelo es un fijo mínimo establecido, y estamos hablando de cantidades elevadas, estamos hablando de cantidades de devolución al consumidor de préstamos entre 2.000 y 14.000 euros, aparte de la anulación de la cláusula suelo. Esperemos que salga favorable. Y vuelvo a repetir, así como ya hemos puesto ya demandas anteriores y se ha conseguido en este momento la anulación de la cláusula suelo y estamos valorando en este momento, paralizado un poco el juicio con la idea de llegar a un entendimiento con la entidad para la devolución total de los importes desde la fecha que firmaron la hipoteca, espero que estos últimos estemos en la misma situación. Y sí que de Irache pedimos siempre devolución de importes desde la firma del préstamo. Y dirás, ¿y por qué? Vamos a ver, existe una sentencia del Tribunal Supremo a nivel de España, que dictaminó a favor del consumidor y dejó claro que el consumidor tenía derecho a la anulación de la cláusula suelo. ¿Por qué? Por falta de transparencia y claridad. Y entendemos que esa falta de transparencia y claridad es el momento que firmas la hipoteca, no desde la fecha del Tribunal Supremo, que es de mayo de 2013. Y ese es el motivo por el que Irache sigue peleando para reclamar desde el momento que el ciudadano firmó ese préstamo. A la vez, sepamos que está pendiente del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictaminará seguramente en poquito tiempo, hablamos de noviembre, acerca de la retroactividad de esa cláusula suelo. Sí decir también que la Comisión Europea en su momento ya dictaminó a favor del consumidor y valoró que la transparencia y la falta de transparencia era desde el principio, lo que quiere decir, valoró también como nosotros que había que devolver al consumidor lo que eran los importes de la fecha que firmó el préstamo más la anulación de la cláusula suelo. Y luego hay un abogado general de la Unión Europea que avaló más favorable al Tribunal Supremo de España, valoró desde mayo de 2013 como la fecha de devolución. Es decir, que llevamos más de 2.600 personas que han preguntado por la cláusula suelo y que animo al consumidor en este momento que tenga esa cláusula suelo, que vea que su hipoteca, teniendo el tipo de interés, por ejemplo, el índice, el Euribor, no está notando bajada importante de su hipoteca, que negocie a partir de ahí con su propia entidad, porque seguramente puede tener esa cláusula suelo, que intente que la anulen la cláusula suelo y desde el momento desde que firmó la hipoteca la devolución con carácter retroactivo, y si no lo consigue que sepa que o bien Irache tanto en Tafalla como si no es al consumidor que tenemos en toda esta zona media, y estaremos encantados en hacer de intermediario con esa entidad bancaria para conseguir la anulación de esa cláusula suelo con carácter retroactivo desde la fecha de la firma de la hipoteca. Y si no se consigue vía diálogo, lógicamente lo meteremos en grupos, como este caso, con la demanda correspondiente para intentar la anulación y con carácter retroactivo desde el momento de la firma del préstamo.
Bueno, tema escabroso y que nos está dando muchos dolores de cabeza, ¿eh? El tema de la cláusula suelo. Como tú bien decías, Susana, al final, bueno, pues se tiene que llevar por la vía judicial porque no queda otra manera, y cuando se hace en grupo, pues siempre tiene más fuerza, ¿eh? Así que, bueno, pues si usted es uno de los afectados, que sepa que desde Irache, ¿eh?, desde la Asociación de Consumidores Irache, como siempre, ¿eh?, Susana, estáis dispuestos a ayudarles y a que el caso al final se resuelva de una manera favorable, ¿eh?, para el consumidor.
Y además es que metiéndolo en grupo, por una parte tiene más fuerza, y luego también, en segundo lugar, el coste económico es mucho más pequeño.
Mucho más
al final,
pequeño.
Divide lo que son los gastos de abogado y procurador, tasas, etcétera, entre mucha gente.
Claro.
Entonces, es la manera de conseguir que el ciudadano pueda entrar más fácil a estas demandas de juzgado, porque el coste económico es mucho más pequeñito a través de una asociación de consumidor fuerte, grande, que lo que hace es llevarlo en colectivo.
Bueno, pues importante, ¿eh?, tenerlo en cuenta, y que sepan que además, bueno, pues si usted es uno de los afectados, que no tiene, ¿eh?, por qué luchar solo contra ello, y desde Irache, ¿eh?, además lleváis ya mucho tiempo ayudando a muchísima gente dentro de este tema. Otro caso que teníamos sobre la mesa, Susana, es uno de estos casos prácticos que yo siempre le digo a nuestros oyentes, que a mí me tienen loca. Le cobran la alarma durante dos años después de quitarla. Durante dos años, no. Le cobran la alarma dos años después de haberla quitado, Susana.
Así es. Es una persona que había contratado pues una alarma pues para mantenimiento de lo que es la vivienda, etcétera. Bueno, pues quería tenerla por seguridad y la contrató. Perfecto. Pasados los meses, se encuentra con una situación económica pues más complicada y no tiene empleo y necesita reducir, lógicamente, esos gastos. Y lo que dice es, voy a anular lo que es este contrato porque no me interesa.
Vale.
Se pone en contacto directamente con la empresa. Le contestan por correo electrónico diciendo que sí, que admiten la baja y que no le van a cobrar más. Y de ahí, sin problemas. Pasados dos años, se encuentra con una carta que le comunica de que tiene una deuda pendiente con esa empresa de alarma de 154 euros. Y dice, pues que voy a tener que pagar yo algo, que yo tengo un justificante que indica que tengo la baja y se me lo han admitido. Bueno, pues no hubo manera de llegar a arreglo. La prueba es que se vino por Irache a ver qué podíamos hacer. De Irache, lo que hicimos fue ponernos en contacto directamente con ellos mediante una carta, adjuntando el correo que demostraba la baja de esta persona y cómo realmente pues no tenía ninguna responsabilidad con esa empresa en el momento que hacía dos años que habían admitido esa baja pues por el motivo económico, etcétera. Bueno, pues a partir de ahí, ¿qué hemos conseguido? Lógicamente, la anulación de esa posible deuda que le estaban reclamando de 154 euros. Lo triste de esto es que ha tenido que venir a Irache en un tema que estaba clarísimo.
Sí.
Vamos a ver, si hay un fallo que puede existir, equivocaciones, si tú le justificas a la empresa a través del correo cómo se dio de baja y cómo admitieron la baja sin ningún problema, entonces también, si ellos pueden mirar un poco despacio y ven que hasta ahora no se le está reclamando una factura de una alarma, cuando si no tendría que estar pagando durante estos dos años la cantidad de X, se demuestra claramente que es un error.
Claro.
No ha habido manera bien amistosa, y la realidad es que Irache ha sido la que ha tenido que hacer intermediario, mostrando cómo realmente la baja existía por parte del consumidor y cómo no tenía ninguna obligación de tener que asumir ningún importe económico con esa empresa, porque había rescindido el contrato hacía ya dos años. Pero bueno, esa es la labor nuestra, y teniendo pruebas que demuestran ello, pues no hay ningún problema en hacer la reclamación e intentar llegar a un entendimiento, como en este caso, que es la anulación de esa deuda que realmente no existía porque el consumidor se había dado de baja ya hacía dos años.
Claro, bueno, pues si tenemos pruebas, muchísimo más fácil, ¿no, Susana?, para alcanzar una solución favorable para la persona, ¿no?, que está reclamando su dinero y su derecho, ¿no?, a tener lo que le pertenece. Muchísimas gracias, Susana Arizkun, un miércoles más por estar con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media. Volvemos a escucharnos la próxima semana. Un abrazo.
Perfecto, hasta luego.
Hasta pronto.
Tenemos lo que hay que tener para hacer una gran radio.
Son las 6 de la mañana en París. París empezando a ponerse en marcha en este que es el tercer
día. El Congreso de los Diputados.
Y en esta mesa compilar certezas.
En Onda Cero tenemos respeto, objetividad, dedicación. Profesionales para informarte y entretenerte.
La crisis de la banca, desde luego, no es solamente económica. Es, por encima de todo, diría yo.
Buenos días, María. ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Estoy en los campamentos de refugiados.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo y Ana Pérez Salvatierra.
10:58, los minutos que pasan ya de la una. Alcanzamos el final de nuestra programación local de hoy. Regresaremos mañana con todos ustedes a partir de las 12:30 para acompañarles a lo largo de esta hora y media que compartimos con todos ustedes hasta las 2. Ana, muchísimas gracias por tu compañía y por tu trabajo, y además también por ese magnífico pleno del cual nos has hablado hoy. Y bueno, pues sí, cortito, ¿no? Pero había que, como dice aquel.
Por supuesto que sí, nada, un placer y mañana más.
Disfruten de la tarde, no nos fallen, regresamos mañana.
Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias.